Del Fondo Editorial presenta Club de Lectura, un espacio donde narramos los primeros capítulos de títulos selectos de nuestro catálogo, disponible en delfondoeditorial.com.
Selección de cuentos y poemas completos de Edgar Allan Poe.
Narrado para Del Fondo Editorial por Víctor Villarraza.
Hop Frog. No he conocido nunca a nadie tan agudamente animado a las burlas como aquel rey. Parecía vivir solo para las bromas, contar una buena historia del género chistoso, y contarla bien era el medio más seguro de conseguir su favor. Por eso ocurría que sus 7 ministros se distinguían por sus cualidades como bromistas. Seguían todos el ejemplo del rey, que era un hombre grande, corpulento, grueso, tal como son los guasones inimitables. Que la gente engorde por las bromas, o que haya en la grasa algo que predisponga a la burla, no he sido nunca capaz de decidirlo, pero es indudable que un bromista flaco es rara avis in terris. Respecto a los refinamientos, o fantasmas del ingenio, como él los llamaba, al rey le preocupaban muy poco. Sentía una especial admiración por la broma de Resuello, y la soportaba con frecuencia en su longitud por amor a ella. Los melindres lo aburrían. Hubiera él preferido el Gargantúa de Rabelais al Zadig de Voltaire, y por encima de todo, las bromas efectivas se ajustaban a su gusto mejor que las de palabra. En la fecha de mi relato, los bufones de profesión no habían pasado por completo de moda en la corte. Varias de las grandes potencias continentales conservaban aún sus locos, quienes iban vestidos de un modo abigarrado con gorros de cascabeles, y debían estar siempre prontos a lanzar en todo momento dichos agudos, en compensación a las migajas que caían de la mesa real. Nuestro rey, como era natural, conservaba su loco. El hecho es que él necesitaba algo en el sentido de la locura, aunque solo fuese para contrapesar la pesada sabiduría de los 7 sabios que eran sus ministros, sin mencionarlo a él. Su loco o bufón profesional era, además, no solo un loco. Su valía aparecía triplicada a los ojos del rey por el hecho de ser también enano y cojo. En aquellos tiempos, los enanos eran tan corrientes en la corte como los locos, y muchos monarcas hubieran encontrado difícil pasarse los días, días que son más largos en la corte que en cualquier otra parte, sin un bufón para reírse con él, y sin un enano para reírse de él. Pero, como he indicado ya antes, sus bufones, en 99 casos de 100, son gordos, redondos y pesados, de modo que era un motivo no pequeño de personal satisfacción para nuestro rey poseer en Hop Frog, este era el nombre del loco, un triple tesoro en una misma persona. Creo que el nombre de Hop Frog no era el que le habían puesto al bautizarlo sus padrinos, sino que le fue conferido con el asentimiento unánime de los 7 ministros, dada su torpeza para andar como los otros hombres. En realidad, Hop Frog podía avanzar únicamente con una especie de paso interjeccional, algo entre el salto y la reptación, un movimiento que producía al rey una diversión ilimitada y, por supuesto, un consuelo, pues, no obstante la protuberancia de su panza y una hinchazón constitucional de su cabeza, el monarca era considerado por toda su corte como un tipo magnífico. Pero aunque Hop Frog, a causa de la distorsión de sus piernas, podía moverse tan solo con mucho trabajo y dificultad por un camino o por el suelo, la prodigiosa potencia muscular con que la naturaleza parecía haber dotado a sus brazos, a modo de compensación por la deficiencia de sus miembros inferiores, lo hacía capaz de realizar muchos actos de una maravillosa destreza cuando se trataba de árboles, cuerdas o cualquier otra cosa por donde trepar. En tales ejercicios se parecía mucho más a una ardilla que a un mono pequeño o que a una rana. No podría yo decir con exactitud de qué país procedía Hop Frog. Debía de ser de alguna comarca bárbara de la que nadie había oído hablar, muy alejada de la corte de nuestro rey. Hop Frog y una joven mucho menos enana que él, pero de exquisitas proporciones y maravillosa danzarina, habían sido arrebatados con violencia de sus respectivos hogares en unas provincias contiguas y enviados como presentes al rey por uno de sus generales siempre victoriosos. En tales circunstancias no era nada sorprendente que una estrecha intimidad uniese a los dos pequeños cautivos. En realidad, llegaron a ser muy pronto dos amigos juramentados. Hop Frog, que, pese a dedicarse mucho a la broma, era poco popular, no podía prestar grandes servicios a Tripeta, pero ella, merced a su gracia y exquisita belleza, aun siendo enana, era universalmente admirada y mimada. Poseía, por tanto, mucha influencia y no dejaba nunca de emplearla, siempre que podía, en beneficio de Hop Frog. En una gran ocasión fastuosa, no recuerdo ya cuál, el rey decidió dar una mascarada, y siempre que se celebraba una mascarada o cualquier fiesta por el estilo en su corte, los talentos de Hop Frog y de Tripeta tenían una intervención segura en ello. Hop Frog especialmente poseía tal inventiva en materia de espectáculos, sugiriendo nuevos personajes y creando trajes para los bailes de disfraces, que parecía que nada podía hacerse sin su participación. Había llegado la noche señalada para la fiesta. Se había decorado un magnífico salón, bajo la dirección de Tripeta, con toda la ingeniosidad posible para dar brillo a la mascarada. La corte entera vivía en una espera febril. En cuanto a los trajes y prestancias, cada cual, como puede suponerse, había hecho su elección en semejante materia. Muchos los habían decidido, así como los roles que iban a adoptar, con una semana y hasta con un mes de anticipación. Y al fin y al cabo, no existía la menor indecisión en ningún participante, excepto en lo que concernía al rey y a sus 7 ministros. No podría yo decir por qué vacilaban. Como no se tratase de otro género de bromas, era muy probable que la dificultad en adoptar su decisión tuviera por causa su gordura. Sea como fuere, transcurría el tiempo y como último recurso enviaron a buscar a Tripeta y a Hop Frog. Cuando los dos amiguitos obedecieron el requerimiento del rey, lo encontraron tomando su vino en compañía de los 7 miembros de su consejo de ministros, pero el monarca parecía estar de muy mal humor. Sabía que Hop Frog no era aficionado al vino, pues la bebida excitaba al pobre cojo hasta la locura, y la locura no es un sentimiento grato. Pero al rey le agradaban sus propias chanzas, y hallaba placer en forzar a Hop Frog a beber y, según la expresión real, en que estuviese alegre.
«Ven aquí, Hop Frog»,
dijo cuando el bufón y su amiga entraron en el salón.
«Tómate este vaso lleno a la salud de tus amigos ausentes».
Al oírlo, Hop Frog suspiró.
«Y luego, préstanos la creatividad de tu imaginación. Necesitamos papeles. Papeles que representar, hombre. Algo nuevo, fuera de lo corriente. Estamos aburridos de esta eterna monotonía. Vamos, bebe. El vino iluminará tu ingenio.
Hop Frog se esforzó, como de costumbre, por replicar con una broma a los requerimientos del rey, pero el esfuerzo fue excesivo. Era casualmente el cumpleaños del pobre enano, y la orden de beber por sus amigos ausentes hizo brotar lágrimas de sus ojos. Gruesas y amargas gotas cayeron abundantes en el vaso que con humildad había cogido de la mano de su tirano.
¡Ja, ja, ja!
Rugió este último mientras el enano vaciaba con repugnancia el vaso.
¡Mira lo que puede hacer un vaso de buen vino! ¡Vaya, tus ojos ya brillan!
Pobre muchacho, sus grandes ojos centellaban más que brillaban, pues el efecto del vino sobre su excitable mentalidad era tan poderoso como instantáneo. Dejó el vaso nerviosamente sobre la mesa y miró a su alrededor a los presentes con una fijeza de semidemencia. Parecían todos ellos muy divertidos con el éxito de la broma regia.
«Y ahora, al trabajo»,
dijo el primer ministro, un hombre muy grueso.
«Sí»,
dijo el rey.
«Vamos, Hop Frog, préstanos tu ayuda. Papeles, mi buen mozo. Necesitamos papeles. Los necesitamos todos nosotros».
Y como aquello significaba una seria broma, las siete risas hicieron coro a la del rey. Hop Frog rió también, aunque débilmente, como algo distraído.
«¡Vamos, vamos!»,
dijo el rey impaciente.
«¡No se te ocurre nada!».
«Intento encontrar algo nuevo»,
replicó el enano absorto, pues se sentía de todo punto trastornado por el vino.
«¿Cómo que intentas?»,
gritó el tirano con ferocidad.
«¿Qué quieres decir con eso? ¡Ah! ¡Ya comprendo! ¡Estás malhumorado y necesitas más vino! ¡Vamos! ¡Tómate esto!».
Llenó hasta el borde otro vaso y se lo ofreció al cojo, que lo miró atónito y respiró entrecortado.
«¡Bebe, te digo!»,
gritó el monstruo.
«¡O por los demonios!».
El enano titubeaba. El rey se puso rojo de rabia. Los cortesanos sonreían estúpidamente. Tripeta, pálida como un cadáver, avanzó hasta el asiento del monarca y, arrodillándose ante él, le suplicó que perdonase a su amigo. El tirano la miró durante unos instantes, asombrado sin duda de su audacia. Parecía no saber qué hacer ni qué decir, ni cómo expresar dignamente su indignación. Por último, sin pronunciar una sílaba, la empujó con violencia lejos de él y le arrojó el contenido del vaso lleno a la cara. La pobre muchacha se levantó como pudo y, no atreviéndose siquiera a suspirar, volvió a ocupar su puesto junto a la mesa. Hubo como medio minuto de silencio de muerte, durante el cual hubiese podido oírse caer una hoja o una pluma. Fue interrumpido por el sonido de un rechinamiento bajo, pero ronco y prolongado, que pareció salir de repente de todos los rincones de la estancia.
«¿Por qué, por qué, por qué haces ese ruido?»,
preguntó el rey, volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse repuesto en gran parte de su embriaguez.
«¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo puedo haberlo hecho yo?».
«El ruido me pareció venir de fuera», observó uno de los cortesanos. «Me figuro que es el loro en la ventana, afilándose el pico sobre los barrotes de su jaula».
«Es cierto»,
confirmó el monarca, como sintiendo un gran alivio ante aquella idea.
«Pero por mi honor de caballero, hubiese jurado que era el rechinar de los dientes de este vagabundo».
A lo cual el enano se echó a reír. El rey era un bromista harto inveterado para hacer ninguna objeción a nadie que riese, y mostró una ancha, potente y muy repulsiva dentadura. Además, declaró que bebería gustoso cuanto vino quisieran. El monarca se apaciguó y Hop Frog, habiendo ingerido otro vaso lleno, sin notarse que le hiciera ningún mal efecto, entró inmediatamente en el plan de la mascarada.
«No puedo decir por qué asociación de ideas», observó muy tranquilo y como si no hubiese probado vino en su vida, «precisamente después de que su majestad golpease a esta muchacha y le tirase vino a la cara, y mientras el loro hacía ese extraño ruido por fuera de la ventana, uno de los juegos de mi país que figuran con frecuencia en nuestras mascaradas, pero que aquí resultará nuevo en absoluto. Por desgracia, no obstante, requiere un grupo de 8 personas y...
¡Aquí somos 8!,
gritó el rey, riendo de su agudo descubrimiento de aquella coincidencia.
8 en un grupo! ¡Yo y mis 7 ministros! ¡Vamos! ¿Cuál es la diversión?
Nosotros la llamamos, explicó el cojo, los 8 orangutanes encadenados.
Y es, de veras, un juego soberbio cuando se realiza bien.
¡Lo realizaremos así!,
dijo el rey, levantándose y frunciendo el ceño.
La belleza del juego, prosiguió Hop Frog, consiste en el espanto que produce en las mujeres.
¡Magnífico!,
rugieron a coro el monarca y su gobierno.
Los vestiré yo de orangutanes, continuó el enano. Confíen en mí. El parecido será tan sorprendente que todos los compañeros de la mascarada los tomarán por verdaderos animales y, naturalmente, se quedarán aterrados y atónitos.
¡Oh, eso es delicioso!,
exclamó el rey.
¡Hop Frog, haré de ti un hombre!
Las cadenas tienen por objeto aumentar la confusión con su ruido discordante. Se supondrá que han escapado en masa a sus guardianes. Su majestad no puede concebir el efecto que producen en una mascarada 8 orangutanes encadenados que la mayoría de los asistentes se imaginan son de verdad. Precipitándose con gritos salvajes entre una multitud de hombres y mujeres delicada y suntuosamente vestidos. El contraste es inimitable.
¡Lo será!,
dijo el rey, y el consejo se levantó enseguida, pues se hacía tarde, para poner en ejecución el plan de Hop Frog. Su manera de disfrazar a todo aquel grupo de orangutanes era muy sencilla, pero eficaz prácticamente para su propósito. En la época de mi relato, se veían muy rara vez los animales en cuestión en cualquiera de las partes del mundo civilizado. Y como las imitaciones hechas por el enano eran lo bastante semejantes a unas bestias, y más que bastante horrorosas, su parecido a las verdaderas estaba asegurado. El rey y sus ministros fueron, ante todo, embutidos en camisas y calzoncillos muy ajustados, de elástico. Luego los untaron de brea. En este momento de la operación, alguien de la partida sugirió el empleo de plumas, pero la sugestión fue al punto rechazada por el enano, que convenció pronto a los 8, por medio de una demostración ocular, de que el pelo de unos animales como los orangutanes se representaba mucho mejor con lino. Por consiguiente, pusieron una espesa capa encima de la brea. Buscaron luego una larga cadena. Primero la pasaron alrededor de la cintura del rey y la remacharon. Después, alrededor de otro miembro del grupo y la remacharon también. Luego, sucesivamente, alrededor de cada uno
de la misma manera. Cuando estuvo terminado este encadenamiento, separándose unos de otros lo más posible, formaron un círculo, y para hacer mayor el parecido, Hop Frog pasó el resto de la cadena de un lado a otro del círculo, en dos diámetros, conforme a la manera adoptada hoy día por los cazadores del chimpancé u otros grandes simios en Borneo. El gran salón, donde se iba a celebrar la mascarada, era una pieza circular muy alta que recibía la luz solar por una sola claraboya en el techo. De noche, que era la hora en que se utilizaba en particular aquella estancia, estaba iluminada principalmente por una gran araña colgada de una cadena en el centro de la claraboya y que bajaba o subía por medio de un contrapeso ordinario, pero, con objeto de no afear su aspecto, este último pasaba por fuera de la cúpula y por encima del techo. El arreglo del salón había sido confiado a la dirección de Tripetta, si bien en algunos detalles estuvo guiada, al parecer, por el criterio tranquilo de su amigo el enano. Por sugerencia de éste, en aquella ocasión habían quitado la araña. El goteo de la cera, que hubiera sido imposible evitar en una atmósfera tan caldeada, habría causado un serio detrimento en los ricos trajes de los invitados, quienes, dado el amontonamiento de la gente en el salón, no hubiesen podido todos mantenerse apartados del centro, es decir, de debajo de la araña. Candelabros adicionales fueron instalados en varias partes del salón, fuera del sitio destinado a la gente, y una antorcha, que exhalaba un grato olor, fue colocada en la mano derecha de cada una de las cariátides que se erguían contra el muro en número de 50 o 60 en total. Los 8 orangutanes, siguiendo el consejo de Hop Frog, esperaron pacientemente hasta medianoche, cuando el salón estaba lleno de máscaras, para hacer su aparición. Pero apenas el reloj acababa de dar las campanadas, cuando se precipitaron, o más bien, rodaron todos juntos adentro, pues la traba de sus cadenas hizo caer a muchos de ellos y tropezar a todos al entrar. La excitación entre las máscaras resultó prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey. Como se esperaba, fue grande el número de invitados que supusieron que aquellos feroces seres eran efectivos animales de cierta especie, si no orangutanes de verdad. Muchas damas se desmayaron de terror. Y si el rey no hubiese tenido la precaución de prohibir toda clase de armas en el salón, él y su banda habrían pagado la broma con su sangre. En suma, hubo una carrera general hacia las puertas, pero el rey había mandado que las cerrasen inmediatamente después de su entrada, y por indicación del enano, habían depositado las llaves en sus manos. Cuando el tumulto estaba en su apogeo y cada máscara no atendía más que a su propia salvación, pues, en realidad, con aquellas apreturas y con aquella excitación de la multitud, existía un gran peligro real, pudo verse la cadena que servía de costumbre para colgar la araña y que había sido también retirada, descender gradualmente hasta que su extremo ganchudo estuvo a 3 pies del suelo. Pocos instantes después, el rey y sus 7 amigos, habiendo rodado por la sala en todas direcciones, se hallaron, por último, juntos en el centro y, por de contado, en contacto inmediato con la cadena. Mientras estaban en aquella posición, el enano, que les había ido pisando sin ruido los talones, incitándolos a preservarse del choque, asió la cadena por la unión de las 2 partes que cruzaban el círculo diametralmente y en ángulos rectos. Entonces, con la rapidez del pensamiento, encajó en ella el gancho que servía para colgar la araña, y en un instante, como por un agente invisible, la araña encadenada se elevó lo bastante alta para poner el gancho fuera de todo alcance, y como consecuencia inevitable, arrastró a los orangutanes juntos en apretada unión y cara a cara. Las máscaras, entretanto, se habían repuesto en cierto modo de su alarma, y empezando a considerar todo aquello como una broma bien preparada, lanzaron una fuerte carcajada ante la posición de los monos.
«¡Déjenmelos!»,
gritó entonces Hop Frog, y su voz penetrante se oía fácilmente entre el estrépito.
«¡Déjenmelos a mí! Creo que los conozco. Con solo verlos bien, podré decirles enseguida quiénes son».
Entonces, gateando sobre las cabezas de la multitud, se las ingenió para llegar al muro. Luego, tomando una antorcha de una de las cariátides, volvió como había venido hacia el centro del salón. Saltó con la agilidad de un mono sobre la cabeza del rey y desde allí trepó unos cuantos pies por la cadena, bajando la antorcha para examinar el grupo de orangutanes, gritando sin cesar:
«¡Pronto descubriré quiénes son!».
Y entonces, mientras la reunión entera, incluyendo los monos, se retorcían de risa, el bufón lanzó de pronto un agudo silbido, al tiempo que la cadena subió violentamente cerca de 30 pies, arrastrando con ella a los aterrados y forcejeantes orangutanes y dejándolos suspendidos en mitad del aire entre la claraboya y el suelo. Hop Frog, aferrado a la cadena, se elevó con ella manteniendo aún su posición con respecto a los 8 disfrazados y bajando siempre su antorcha hacia ellos como si intentase descubrir quiénes eran. Toda la reunión quedóse tan atónita ante aquella ascensión que hubo después un silencio de muerte que duró unos minutos. Fue interrumpido precisamente por un ruido de rechinamiento bajo, ronco, como el que antes había atraído la atención del rey y de sus consejeros cuando aquel arrojó el vino a la cara de Tripeta. Pero en la presente ocasión no se trataba de buscar de dónde salía aquel ruido. Salía de los agudos dientes del enano, quien los hacía rechinar como si los triturase en la espuma de su boca, y clavaba sus ojos con una expresión de rabia enloquecida en el rey y sus 7 compañeros, cuyas caras estaban vueltas hacia él. Dijo por último el furibundo enano.
Empiezo a ver ahora quiénes son estas personas.
Y entonces, con el pretexto de examinar al rey desde más cerca, aproximó la antorcha al vestido de lino que envolvía a aquel y que ardía al instante como una sábana de llama viva. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían todos furiosamente en medio de los chillidos de la multitud que los contemplaba desde abajo, sobrecogida de horror y sin poder prestarles la menor ayuda. Finalmente, las llamas, aumentando de pronto con violencia, obligaron al bufón a trepar más arriba por la cadena, fuera de su alcance, y al hacer este movimiento, la multitud volvió a quedar sumida durante un segundo en el silencio. El enano aprovechó la oportunidad y habló de nuevo.
«Ahora veo claramente», dijo, «¿qué clase de personas son estas máscaras? Veo un gran rey y sus 7 ministros. Un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una muchacha indefensa, y sus 7 ministros que lo incitan a ese ultraje. En cuanto a mí, no soy más que Hop Frog, el bufón. Y esta es mi última bufonada.
A causa de la gran combustibilidad del lino y de la brea a que estaba adherido, apenas terminó el enano su breve discurso cuando se había consumado la obra vindicadora. Los 8 cadáveres se balanceaban en sus cadenas, masa fétida, negruzca, horrenda y confusa. El cojo arrojó su antorcha sobre ellos, trepó despacio hacia el techo y desapareció por la claraboya. Se supone que Tripeta, apostada sobre el tejado del salón, sirvió de cómplice a su amigo en aquella venganza incendiaria y que huyeron juntos hacia su país, pues a ninguno de los dos se los volvió a ver nunca más. La Esfinge. Durante el terrible reinado del cólera en Nueva York, había yo aceptado la invitación de un pariente para pasar 2 semanas con él en el retiro de su cottage orné a orillas del Hudson. Teníamos allí a nuestro alrededor todos los recursos ordinarios de las diversiones veraniegas, y vagando por los bosques, tomando apuntes, paseando en bote, pescando, bañándonos, dedicándonos a la música o a la lectura, hubiéramos podido pasar el tiempo bastante entretenidos, sin las pavorosas noticias que todas las mañanas nos llegaban de la populosa ciudad. No pasaba un día que no nos trajese la noticia del fallecimiento de algún amigo. Entonces, como la fatalidad aumentaba, esperábamos enterarnos a diario de la pérdida de algún ser querido, y al final temblábamos al acercarse cualquier mensajero. El propio aire del sur nos parecía oler a muerte. Aquel pensamiento paralizador se adueñaba, en verdad, de mi alma por entero. No podía yo hablar, pensar ni soñar en ninguna otra cosa. Era mi anfitrión de un temperamento menos excitable, y aunque con el ánimo muy deprimido, se esforzaba por reanimarme. Su inteligencia, dotada de una gran filosofía, no estaba afectada nunca por quimeras. Si bien bastante sensible a la influencia del terror, no le inquietaban sus sombras. Sus esfuerzos por despertarme del estado de tristeza anormal en que me sumía se veían frustrados en gran parte por ciertos libros que hube de encontrar en su biblioteca. Eran estos de un carácter que hacía germinar cualquiera de las semillas de superstición hereditaria que permanecían latentes en mi pecho. Había yo leído aquellos libros sin que él lo supiera, y por eso se sentía perplejo con frecuencia ante las violentas impresiones que ejercían sobre mi imaginación. Uno de mis temas favoritos era la creencia popular en los presagios, una creencia que, en aquella época de mi vida, estaba dispuesto a defender casi en serio. Sobre ese tema sosteníamos largas y animadas discusiones. Él demostraba la sin razón de la fe en tales cuestiones, y yo afirmaba que el sentimiento popular, brotando con absoluta espontaneidad, es decir, sin apariencias de sugestión, poseía en sí mismo elementos evidentes de verdad y tenía derecho a un gran respeto. El hecho es que, al poco tiempo de mi llegada a la quinta, me sucedió allí un incidente tan de todo punto inexplicable y con un carácter tan portentoso que se podía disculpar el que lo considerase yo como un presagio. Me aterró y al mismo tiempo me trastornó y me dejó tan perplejo que transcurrieron muchos días antes de que pudiese tener ánimos para comunicar el caso a mi amigo. Casi al anochecer de un día sumamente caluroso, estaba yo sentado con un libro en la mano ante la ventana abierta, alcanzando un lejano panorama de las orillas del río, una vista de una montaña distante, cuya superficie, cercana a mi posición, estaba desprovista, por eso que se llama un derrumbamiento, de la parte principal de sus árboles. Mis pensamientos habían vagado despacio desde el libro que tenía delante a la tristeza y desolación de la vecina ciudad. Al levantar mis ojos de la página, cayeron sobre la superficie desnuda de la montaña y sobre un objeto, sobre un monstruo viviente de horrorosa conformación, que se abrió camino rápidamente desde la cumbre hasta la parte inferior, desapareciendo al cabo en la espesa selva de abajo. Cuando aquel ser se mostró primero a mi vista, dudé de mi propia razón, o al menos de la evidencia de mis propios ojos, y pasaron muchos minutos antes de que pudiese convencerme a mí mismo de que no estaba loco ni soñaba. Sin embargo, al describir al monstruo, que vi con claridad y que vigilé con toda tranquilidad durante el tiempo de su avance, temo que mis lectores encuentren mayor dificultad en quedar convencidos de esos puntos que la que encontré yo mismo. Estimando el tamaño del ser en comparación con el diámetro de los grandes árboles cerca de los cuales pasaba, aquellos pocos y colosales de la selva que habían escapado a la furia del desplome de la tierra, deduje que era mayor que cualquier barco de línea en activo. Digo barco de línea porque la forma del monstruo sugería esa idea. El casco de uno de nuestros 74 puede dar una noción muy pasable de su contorno general. Estaba la boca del animal al extremo de una trompa de unos 60 o 70 pies de largo, con el grosor de la de un elefante ordinario. Cerca del arranque de esta trompa tenía una inmensa cantidad de pelos negros e hirsutos, más de los que puede tener el pelaje de una manada de búfalos, y proyectándose desde esos pelos hacia abajo y hacia los lados, salían dos fulgurantes colmillos parecidos a los del jabalí, pero de un tamaño infinitamente mayor. Extendidas hacia adelante, paralelas a la trompa, ostentaba a cada lado una gigantesca asta de 30 o 40 pies de largo, al parecer de puro cristal y en forma de prisma perfecto, que reflejaban de la manera más magnífica los rayos del sol poniente. El tronco estaba conformado como una cuña con la punta hacia tierra. Desde este se extendían dos pares de alas, cada una de unas 100 yardas de largo, un par colocado encima de otro, y todo él cubierto de densas escamas metálicas. Cada escama tendría como unos 10 o 12 pies de diámetro. Observé que los pares superiores e inferiores de alas estaban unidos por una fuerte cadena. Pero la principal singularidad de aquella horrible bestia era la imagen de una calavera que cubría casi toda la superficie de su pecho y que estaba trazada con exactitud en un blanco deslumbrador sobre el color terroso del cuerpo, como si hubiese sido cuidadosamente dibujada por un artista. Mientras contemplaba yo aquel animal terrorífico, y en particular el aspecto de su pecho, con un sentimiento de horror y de temor, con un sentimiento de maldad cercana, que me era imposible reprimir por ningún esfuerzo de la razón, vi la enorme boca en la extremidad de la trompa abrirse de repente, brotando de ella un sonido tan fuerte y expresivo de temor que sobrecogió mis nervios como un toque de difuntos. Y cuando el monstruo desapareció en la falda de la montaña, caí desmayado al punto sobre el suelo. Al volver en mí, mi primer impulso, naturalmente, fue comunicar a mi amigo lo que acababa de ver y de oír, pero no podría explicar qué sentimiento de repugnancia me impidió hacerlo. Por último, una noche, 3 o 4 días después del suceso, estábamos sentados juntos en la estancia desde la cual vi la aparición. Ocupaba yo el mismo sitio ante la misma ventana y él estaba tendido sobre un sofá cerca de mí. La asociación de lugar y de tiempo me impulsó a darle cuenta del fenómeno. Me escuchó hasta el final. Al principio se reía de buena gana y luego adoptó un gesto serio con exceso, como si mi locura estuviese fuera de toda sospecha. En aquel momento tuve de nuevo una clara visión del monstruo, el cual, con un estremecimiento de terror absoluto, señalé entonces a su atención. Miró él ávidamente, sosteniendo que no se veía nada, aunque señalara yo con toda minuciosidad la carrera del animal mientras se abría camino bajando por la superficie pelada de la montaña. Me sentía ahora muy alarmado, pues consideraba aquella visión como un presagio de mi muerte, o peor aún, como el síntoma precursor de un ataque de locura. Me eché vivamente hacia atrás en mi silla y durante unos minutos escondí mi cara entre las manos. Cuando descubrí mis ojos, no era ya visible la aparición. Mi anfitrión, no obstante, recobró hasta cierto punto la tranquilidad de conducta y me interrogó muy minuciosamente respecto a la conformación de aquel ser imaginario. Cuando estuvo plenamente informado sobre aquella cuestión, suspiró a fondo, como si se sintiera descargado de un peso intolerable, y empezó a hablarme, con una calma que me parecía cruel, de varios puntos de filosofía especulativa que habían constituido antes temas de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió con mucho empeño, entre otras cosas, en la idea de que la causa principal del error en todas las investigaciones humanas está en el riesgo que corre la inteligencia rebajando o atribuyendo un valor excesivo a la importancia de un objeto por una simple medición errónea de su proximidad. Para evaluar correctamente, por ejemplo, dijo, la influencia ejercida sobre la humanidad a lo largo del tiempo por la consumada difusión de la democracia no dejará de representar un dato, la distancia de la época en que tal difusión pudo efectuarse. Aún así, ¿puede usted indicarme un escritor que haya escrito sobre el gobierno que pensara nunca en esa rama especial del tema, digno siempre de discusión? Hizo aquí una pausa que duró un momento. Se dirigió hacia una librería y sacó un tratado corriente de historia natural. Me rogó entonces que cambiase de asiento con él, pues así podía ver mejor los pequeños caracteres de la impresión. Se sentó en mi sillón ante la ventana y, abriendo el libro, prosiguió su disertación en el mismo tono de antes. Pero, por su excesiva minuciosidad, repuso, al describir el monstruo, puedo, en todo momento, probarle lo que era. En primer lugar, permítame leerle una descripción para chicos de escuela del género Sphinx, de la familia crepuscularia del orden Lepidoptera y de la clase Insecta o Insectos. La descripción dice así: 4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloreadas de aspecto metálico, boca formando una trompa enrollada debida a una prolongación de la quijada, sobre cuyos lados se encuentran rudimentos de palpos vellosos. Las alas inferiores están adheridas a las superiores por unos pelos tiesos, antenas en forma de porra prolongada, prismática, abdomen puntiagudo. La esfinge de calavera causa un gran terror entre el vulgo y al mismo tiempo el tono triste del lamento que profiere y esa imagen de la muerte que muestra sobre su coselete. Cerró el libro, recostándose sobre el sillón en la misma postura que tenía yo en el momento de contemplar al monstruo. «¡Ah, ese era!», exclamó luego. «Ese era, subiendo por la superficie de la montaña, y admito que se trata de un ser de aspecto muy notable. Con todo, no era en modo alguno tan grande, ni estaba tan distante como usted imaginó, porque el hecho es que, cuando serpeaba, subiendo por ese hilo que una araña había tejido a través del marco de la ventana, tendría el 16avo de una pulgada de longitud máxima y estaría a una distancia también de un 16avo de pulgada de su pupila.
Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. «Es», me dije, «una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo, y nada más». Bien claro lo recuerdo, era el crudo mes del hielo, y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerte de Leonora, la radiante, la sin par, virgen pura, a quien Leonora las querubes llaman, ora ya sin nombre, nunca más. Y el crujido triste, incierto, de las rojas colgaduras, me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante procurando dominar es, sin duda, un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar. Un tardío visitante a las puertas de mi estancia. Eso es todo y nada más. Paso a paso, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. «Caballero», dije, «o dama, mil perdones os demando, mas el caso es que dormía, y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar, que no oí», dije, y las puertas abrí al punto de mi estancia. Sombras solo, y nada más, mudo, trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños, quedé allí, cual antes nadie los soñó, forjando sueños. Mas profundo era el silencio, y la calma no acusaba ruido alguno resonar. Solo un nombre se escuchaba que en voz baja, a aquella hora, yo me puse a murmurar, y que el eco repetía como un soplo: «Leonora».
Esto apenas. Nada más. A mi alcoba retornando con el alma en turbulencia pronto, oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. «De seguro», dije, «es algo que se posa en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio y el enigma a averiguar. Corazón, calma un instante y aclaremos el misterio. Es el viento y nada más. La ventana abrí y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño. Sin pararse ni un instante ni señales dar de susto, con aspecto señorial, fue a posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto que de palas la figura representa, fue y posóse, y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria decorosa gentileza, y le dije: aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal. Viejo, infausto cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál? En el reino plutoniano de la noche y de la niebla, dijo el cuervo. Nunca más. Asombrado quedé, oyendo así hablar al avechucho, si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho, pues preciso es, convengamos, en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada, ave o bruto reposar sobre efigie en la cornisa de su puerta cincelada con tal nombre. Nunca más. Mas el cuervo, fijo, inmóvil, en la grave efigie aquella, solo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella vinculada. Ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento: ya otros antes se han marchado, y la aurora al despuntar, él también se irá volando cual mis sueños han volado. Dijo el cuervo: nunca más. Por respuesta tan abrupta como justa, sorprendido, no haya duda alguna, dije. Lo que dice es aprendido. Aprendido de algún amo desdichoso a quien la suerte persiguiera sin cesar. Persiguiera hasta la muerte. Hasta el punto de, en su duelo, sus canciones terminar y el clamor de la esperanza con el triste ritornelo de jamás y nunca más. Mas el cuervo, provocando mi alma triste a la sonrisa, mi sillón rodé hasta enfrente al ave, al busto, a la cornisa. Luego, hundiéndome en la seda, fantasía y fantasía, dime entonces a juntar, por saber qué pretendía aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial, aquel hosco, torvo, infausto cuervo, lúgubre y odioso, al graznar nunca más. Quedé aquesto investigando frente al cuervo en honda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma. Esto y más, sobre cojines reclinado, con anhelo me empeñaba en descifrar. Sobre el rojo terciopelo, do imprimía viva huella luminosa mi fanal, terciopelo, cuya púrpura, ay, jamás volverá ella a oprimir. Nunca más. Parecióme el aire entonces, por incógnito incensario que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario, perfumado. Miserable ser, me dije,
Dios te ha oído, y por medio angelical, tregua, tregua, y el olvido del recuerdo de Leonora te ha venido hoy a brindar. Bebe, bebe ese nepente, y así todo olvida ahora, dijo el cuervo.
Nunca más.
Profeta, dije, o duende, más profeta al fin. Ya seas ave o diablo, ya te envíe la tormenta, ya te veas por los ábregos barrido a esta playa, desolado pero intrépido, a este hogar por los males devastado. Dime, te lo imploro, ¿llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro? Dijo el cuervo.
Nunca más.
Oh, profeta, dije, oh diablo, por ese ancho combo velo de záfir que nos cobija, por el mismo Dios del cielo a quien ambos adoramos, dile a esta alma adolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella arrobadora a mi seno he de estrechar, el alma virgen a quien llaman los arcángeles Leonora, dijo el cuervo.
Nunca más.
Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida, grité alzándome. Retorna, vuelve a tu hórrida guarida, por la plutónica ribera de la noche y de la bruma, de tu horrenda falsedad en memoria ni una pluma dejes negra. El busto deja, deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja, dijo el cuervo.
Nunca más.
Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura, y sus ojos son los ojos de un demonio que durmiendo las visiones ve del mal, y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo arroja trunca su ancha sombra funeral, y mi alma de esa sombra que en el suelo flota nunca se alzará, nunca jamás.
Esto fue una selección de cuentos y poemas de Edgar Allan Poe. Forman parte de Cuentos y Poemas Completos de Edgar Allan Poe, disponibles en delfondoeditorial.com. Suscríbete a nuestro podcast para escuchar narraciones de los mejores libros de todos los tiempos.